Ese milagro que el Señor hizo en la vida, realizó en la vida de nuestro hermano Virgilio, que realizó en mi vida hace 43 años, imagínense cómo es la vida, ¿verdad? El Señor estaba obrando de una manera, de cierta manera, en la vida de nuestro hermano Virgilio, y estaba obrando, ¿verdad?, en otra ciudad, en la vida de un adolescente, ¿verdad?, de unos 15 años, y llamándonos a la salvación, llamándonos a la vida eterna. Y bueno, no ha sido fácil, ciertamente, pero ha sido una vida llena de bendición. Por favor, hermano, busque a Josué. Continuamos estudiando Josué capítulo 14 en esta tarde. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Creo que estoy un poco atrás, así que con el permiso de ustedes. Creo que por ahí ya me siento más cerca. Los miraba bien largo a ustedes, hermanos. ¿Sí? Ya los miro cerca. Muy bien. Josué capítulo 14, mis hermanos. Por favor, acompáñenme primeramente, mis hermanos, ¿verdad? A pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde, que nos use en esta tarde. Nuestro Dios, agradecemos en el nombre de Cristo Jesús ese milagro maravilloso, nuestro Dios, que usted realizó en nuestras vidas. Ciertamente usted ha realizado, Señor, innumerables milagros en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestros bienes. Señor, en tantas, tantas áreas, usted ha hecho milagros en nuestra vida. Pero el más grande milagro, Señor, es el milagro de la salvación, el milagro de la vida eterna. Por ello agradecemos en esta tarde, Señor, por el privilegio de ser sus hijos, elegidos, escogidos, Señor, entre tantos millones. Usted se fijó en nosotros, Señor, nos buscó, nos llamó, con su Espíritu Santo nos regeneró y nos regaló, Señor, la salvación, nos dio el perdón de nuestros pecados. Agradecemos por ello, Señor. Pero también agradecemos porque no solamente usted hizo eso, también, Señor, nos da el alto honor, el gran privilegio, Señor, de ser instrumentos, de ser sus siervos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que fuimos liberados de la potestad del pecado y hechos siervos de Cristo. Y un siervo, Señor, la finalidad de un siervo es nada más servir. Y eso es lo que somos nosotros, Señor, siervos. Fuimos libertados, salvados por usted para ser sus siervos. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio, ese honor de servirle. Señor, en esta tarde, conociendo nuestra incapacidad, conociendo, Señor, que sin su ayuda no podemos hacer nada, suplico, Señor, que me ayude, Señor. Suplico que me use, suplico que el Espíritu Santo esté sobre mí, Señor, para que cada uno de sus hijos que estamos aquí seamos edificados por su palabra. Ruego que el Espíritu Santo me use solamente como un megáfono, Señor, como un instrumento a través del cual usted hable a su pueblo para edificación, consolación y desafío, Señor. Háblenos por su palabra. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Josué capítulo 14, mis hermanos. ¿Cómo es la verdadera fe? Nuestro tema para hoy es un testimonio de verdadera fe. Ahora, ¿cómo es la verdadera fe, mis hermanos? Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es eso? No lo podemos tocar, ¿verdad? No lo podemos ver, es algo intangible. Entonces, quedamos pensando, ¿verdad? ¿Cómo es la verdadera fe? ¿Cuáles son sus marcas? ¿Cuáles son sus características? Entonces, mis hermanos, creo que en esta tarde vamos a ponerle un cuerpo, ¿sí? Vamos a pensar que la fe es como ese perfume, ¿verdad? y vamos a poner un frasco y vamos a echar eso dentro de ese frasco, ¿sí? Vamos a echar la fe dentro de ese frasco para tener una idea de lo que es la fe. Vamos a darle un cuerpo. A través del estudio de este libro, mis hermanos, precioso de Josué, en estos meses, hemos establecido claramente, categóricamente, hemos establecido que Josué es un prototipo de nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Libertador Jesús. ¿Así es? Sí, ¿verdad? Eso lo tenemos bien definido, eso está claro, ¿verdad? Ahora, y Caleb, mis hermanos, Caleb no había aparecido hasta el momento. Hasta aquí lo encontramos, a Caleb. ¿Por qué Caleb aparece junto a Josué? ¿Recuerda dónde aparece Josué por primera vez? Allá en Números capítulo 13 y 14. Allá lo encontramos. ¿A dónde lo encontramos? Lo encontramos junto a Josué. Allá está Caleb. ¿Sí? Si yo le mencionara el nombre de 10 tipos, de 10 personajes por allí, usted quedaría quizá viendo hacia el cielo raso y yo le diría, ¿usted se acuerda de esos tipos? ¿Usted se acuerda de esos personajes? Son príncipes. Usted no se va a acordar jamás, ¿sí? Porque nadie lo recuerda. Es más, murieron allí, ¿verdad? No pudieron entrar a la tierra prometida. Pero si yo le hablo a usted, le digo, ¿usted sabe quién es Josué y quién es Caleb? Oh, sí, sí, pastor, me va a decir usted. Claro que sí, yo sé quiénes son ellos. De hecho, Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas. Ah, sí, sí, Josué se llamaba Oseas. Pero Moisés, cuando lo llamó y lo comisionó y lo envió a explorar la tierra prometida junto a Caleb y junto a otros 10 príncipes, por alguna razón, ¿verdad? Moisés dijo, ya no te llamarás Oseas. A partir de ahora te llamarás Josué. Jehová es salvación. Ahora, Caleb aparece entonces junto a Josué. Ahora pienso, mis hermanos, ¿sabe qué? Pienso que Caleb es un prototipo del verdadero cristiano, es un hombre de fe. Usted y yo no podemos acceder a la presencia de Cristo si no es por la fe. Romanos capítulo 10, versos 17 dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Es por la fe que podemos venir a Cristo. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros. La fe no es algo que producimos nosotros, dice Pablo. Es un don de Dios, es un regalo, algo que el Señor nos da. Es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. No podemos acceder a nuestro Señor, a la presencia de nuestro Señor, a menos que Dios nos regale ese recurso maravilloso llamado fe. Creo que Caleb, mis hermanos, es prototipo del verdadero cristiano. Ese que pone su fe, que recibe fe del Señor, que deposita su fe, que rinde por fe su vida a Cristo, hace Señor a Cristo de su vida por la fe, y de esa manera puede tener acceso a Él y a la tierra prometida. Ahora, cuando leemos de algo de sobre Caleb, mis hermanos, encontramos que su familia estaba excluida del pueblo de Dios. Estaba excluida del pueblo de Dios. Por favor, anote allí, si usted hace eso, ¿verdad?, de tomar nota. Allí en Génesis capítulo 15, versos 18 al 21, vea lo que dice. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Abraham, no era Abraham, era Abraham todavía. No había nacido Isaac. Hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. La tierra prometida, mis hermanos. La tierra de los, por favor tome nota, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora, recuerda que Caleb es hijo de quién. ¿De quién es hijo de Caleb? Es hijo de Jefone, ceneceo. Caleb es hijo de Jefone Cenezeo. Dice que todos los que vivían ahí iban a ser expropiados, iban a ser expulsados, le dice el Señor. De toda esta gente va a desaparecer de aquí. Esta tierra yo la voy a dar a tu descendencia. Ahora, mis hermanos, los ceneseos estaban excluidos del pueblo de Dios, al igual que los eteos. Pero recuerda usted a un personaje famoso en el Antiguo Testamento que era eteo. A ver, un premio para usted, un premio. Alguien que era famoso. Urías eteo tiene el premio, hermana Irma. Y Licario, ¿verdad? Muy bien, recuérdenme para dárselo, ¿verdad? Recuérdenme. Urías eteo. También, mis hermanos, está Eber ceneo, el esposo de aquella mujer que le clavó una estaca al Císara, ¿verdad? Allí en el libro de los jueces. Eber ceneo, su esposa, fue una heroína. Fue la que asesinó a ese general maligno. Mis hermanos, Rahab también estaba excluida. Ruth estaba excluida, pero es maravilloso que de alguna manera estos vienen a ser parte, de alguna manera alcanzan la misericordia, la gracia de Dios y vienen a ser parte del pueblo de Dios. Caleb, mis hermanos, es alguien excluido, pero lo encontramos aquí ahora como parte del pueblo de Dios. ¿No nos recuerda a usted y a mí, hermanos, que no teníamos ningún derecho? Solo Israel tenía derecho, solo los judíos tenían derecho, usted y yo no teníamos derecho, pero el Señor nos tomó y nos injertó, dice, a ramas silvestres éramos y nos injertó en el árbol natural. De alguna forma desconocida, para mí, si usted lo sabe, hermano, por favor, a mí me gusta aprender mucho, ¿sí? Me encanta aprender, pero para mí, de alguna forma desconocida, su familia viene a formar parte del pueblo escogido de Dios. Caleb no solamente lo encontramos aquí, mis hermanos, como parte del pueblo de Dios. Caleb, mis hermanos, lo encontramos a quienes envió Moisés a explorar la tierra prometida. ¿A quiénes envió? A ver, dijo, a ver, tú, ¿verdad? Tú. ¿A quiénes escogió? Príncipes, hermanos, así es, sí, príncipes, 12 príncipes, usted lo puede leer ahí en Números capítulo 13, los versos 2 y 3, y el capítulo 13, verso 6 de Número. Caleb no solamente está entre el pueblo de Dios, no solamente es parte del pueblo de Dios, sino que es un príncipe, y ¿de qué tribu, hermano? Mire, ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. ¿Por qué me asombra que Caleb, alguien que no tenía oportunidad, aparece como parte del pueblo de Dios? Pero no solo eso, sino que aparece como un príncipe y en la tribu de Judá. Porque de la tribu de Judá, mis hermanos, ¿quién desciende? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús desciende de esa tribu. De allí viene nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, vea el, por favor, me encanta. Recuerdo cuando leo esto, mis hermanos, recuerdo el Salmo 113. Salmo 113, mis hermanos. Dice la palabra aquí. Cuando pienso en Caleb, pienso en mí, pienso en todos aquellos que no teníamos oportunidad, mis hermanos, que estábamos condenados, excluidos, destinados para el infierno en la eternidad. Y dice la palabra allí, vea qué lindo. Dice, ¿quién? Salmo 113, versos 5 al 9. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Oiga, Él levanta del polvo al pobre, a usted y a mí, y al menesteroso, al necesitado, alza del muladar, para hacerlo sentar con ¿quién? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Mis hermanos, ¿no es maravilloso? Y Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. No, la estéril no va a ser estéril para siempre, dice el Señor. Se va a gozar siendo madre de hijos. Esta es la obra maravillosa de Dios. Mis hermanos, eso es Caleb. Eso es Caleb. Ahora, Entremos, mis hermanos, a nuestro texto. Capítulo 14, versos 1 al 5. No vamos a tomar mucho tiempo aquí porque Pastor Edmundo expuso, ¿verdad?, anteriormente sobre eso bastante ya. Entonces no vamos a tomar mucho tiempo aquí. Versos 1 al 5. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, es decir, al este. Mas a los levitas, tome nota, mas a los levitas no les dio heredad. Pobrecitos los levitas, hermanos. Ahora, en realidad, mis hermanos, cuando usted hace números, verá que no son 12 tribus. Cuando contamos a los levitas, son 13 tribus, ¿verdad? Pero siempre se habla de las 12 tribus, porque los levitas, hermanos, pobrecitos, ellos no recibieron nada. Mire, nada. Dice, porque los hijos, verso 4, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte. Mire, 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 qué egoísmo. Y no dieron parte a los levitas en la tierra. O sea, no les dijeron, esto es de ustedes. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que les dieron ciudades en que morasen, como inquilinos, hermanos. ¿Sí? No, nada propio. Ustedes van a estar aquí, ¿verdad? Dijeron sus hermanos, pero no es propio. Esto solo es para que ustedes vivan, ¿verdad? Es como cuando uno está alquilando, hermanos, algo así, ¿verdad? Como cuando uno está alquilando, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados. Es decir, les dieron donde vivir y les dieron tierra de pasto, de pastoreo, para que ellos pudiesen tener sus animales allí. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Tome nota que se repitió 2 veces esto. Verso 2. Y verso 5, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y mis hermanos, tres cosas básicamente vemos aquí. Aquí lo que vemos es un resumen de la distribución de la tierra. Un resumen de la distribución de la tierra. Que fue hecha por quién, dice la palabra, por el sacerdote Eleazar, por Josué y por los líderes de las familias, por los líderes tribales. Es decir, mis hermanos, que el Señor no puso a cualquiera a hacer esta responsabilidad. Puso personas calificadas. Alguien que lo representara a él, ¿verdad? En el aspecto espiritual, el representante, ¿verdad? Militar, Josué, y también representantes de las familias, líderes reconocidos. Mis hermanos, Dios trabaja de esa manera. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? El apóstol Pablo nos recuerda eso cuando escribe allá a los corintios. Dice que, hermanos, Dios es un Dios de orden, Él no es un Dios de desorden. Y Él, para hacer esto, ¿verdad?, para distribuir la tierra, entonces nombra Él personalmente. Dice, quienes van a encargarse de esta responsabilidad es el sumo sacerdote Eleazar, Josué, el líder militar, el general, y los líderes tribales, los líderes de cada familia. Segundo, dice, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Y me encanta, hermanos, que cuando usted lee el Pentateuco, cuando usted lee los 5 libros de la ley, ¿verdad?, notará cómo se repite que tal que el pueblo hizo tal como Dios lo había ordenado, tal como Dios lo había ordenado. ¿Sí? Yo tengo mi Biblia toda marcada, resaltada, y con esta verdad de que el pueblo hizo todo tal como el Señor lo había ordenado. ¿Por qué el Señor dio instrucciones precisas? Bueno, uno, hermanos, es porque Él así es. El Señor nunca es ambiguo con nosotros. El Señor le dice exactamente lo que Él quiere que usted y yo hagamos. En cuanto a la salvación, mis hermanos, Él nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Muchas personas dicen, ¿verdad? No, todos los caminos llevan a Roma, entonces todos los caminos me pueden llevar a Dios, ¿verdad? No se cree esa mentira, es una mentira satánica esa. Puede ser cierto que muchos caminos llevan a Roma, a Italia, puede ser cierto, pero no todos los caminos llevan a Dios. La palabra es clara, Dios fue muy claro. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, señores. Nadie viene al Padre si no es si no es por mí. Entonces Dios, mis hermanos, siempre es específico en cuanto a lo que hagamos. En cuanto a la adoración, Él dice, esto es lo que quiero que se haga. ¿Recuerda a Nadab y Abiú? Dijeron, bueno, nosotros tenemos las vestiduras sacerdotales, ¿por qué no podemos, verdad? Ezequías dijo, verdad, yo soy el rey ungido por el Señor, yo puedo, porque yo no puedo ofrecer incienso. Nadab y Abiú, mis hermanos, fueron carbonizados por la presencia del Señor. Ezequías agarró lepra, mis hermanos. Es que no es a la manera en la que nosotros creemos, hermanos. Ese es el problema nuestro, de los seres humanos. Ese es nuestro problema. Que pensamos que somos muy, muy, muy inteligentes, ¿verdad? Ese es más inteligente que el Señor. Y decimos, no, ¿verdad? Mi matrimonio va a funcionar bien porque yo digo que por aquí tenemos que irnos. Hermanos, me ha tocado trabajar con tantos matrimonios emproblemados. Y les digo, mire, ¿sabe cuál es su problema? Su problema, se lo voy a decir así con cariño, es que usted no está alineado con el diseño de Dios. Aquí está, mire, aquí está, este es el manual del fabricante. El Señor le hizo a usted, hizo a su esposa, luego hizo el matrimonio, su familia. ¿Sabe qué? Él sabe cómo funciona este asunto. Usted no lo sabe, yo no lo sé. El que lo fabricó, él sabe cómo funciona. Así que camine conforme a lo que él dice. Funciona. Yo se lo puedo decir, 37 años ya con mi esposa. Sí funciona. Pero, ¿sabe? Un día tuve que decidir caminar de acuerdo al manual, no de acuerdo a lo que yo pensaba. Dios trabaja así, de esa manera. Entonces, la tierra se repartió tal como el Señor lo había ordenado, según sus instrucciones, según sus especificaciones, por las personas, mis hermanos, que Él delegó. Las personas que Él delegó. Y lo tercero que vemos ahí es que se exceptuó a la tribu de Leví, versos 3 y 4. Ellos no recibieron heredad. Ahora, ¿por qué? Lea el capítulo 13 que expuso nuestro hermano El Mundo. ¿Por qué? Porque los levitas no recibieron heredad, no recibieron una propiedad en la tierra prometida. Solo un lugar en alquiler, vamos a decirlo así para contextualizar, ¿verdad? Un lugar donde vivir, pero no propio. Un lugar donde tener sus animales, pero no propio. ¿Por qué, mis hermanos? Capítulo 13, verso 33, ¿ya lo tiene? ¿Está conmigo ahí? Más a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. ¿Por qué? Vea qué lindo, hermanos. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Dios dijo, mis hermanos, ¿verdad? A la tribu de Leví no me le van a dar propiedad aquí en la tierra. Yo soy su heredad. Ahora, mis hermanos, me decía hermano del mundo la semana pasada, si usted tiene al Señor, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? El apóstol Pablo allá en Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién será por nosotros? El salmista David dijo allá, creo que en el Salmo 27, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. No hay problema, dijo, ¿verdad? El Señor está conmigo. Entonces, mis hermanos, no había heredad. Y los levitas, mis hermanos, son la tribu que nos representan a nosotros. El apóstol Pablo, ¿recuerda cuando escribe a los Efesios? Capítulo 2. Hermanos, habla de que a los corintios dice que somos extranjeros, que somos peregrinos en este mundo. Pero cuando venimos a Cristo, dice Pablo en Efesios 2, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero aquí no tenemos tierra, mis hermanos. Aquí no es nuestro país. Por eso es que tenemos tanto problema. Por eso es que tenemos tanta adversidad. La gente nos aborrece por gusto, solo porque imitamos a Cristo, porque nos portamos bien, porque amamos a nuestra esposa, somos buenos esposos. La esposa es esposa amable, cariñosa, sujeta a su esposo, sus hijos son obedientes, y a la gente de este mundo le molestan esas cosas. Que hablemos del amor, de la paz, de la armonía, a la gente le molesta eso. ¿Por qué le molestan cosas tan buenas? No nos entienden, mis hermanos. Por eso, ¿verdad? Por eso es que el Señor no nos dio tierra aquí. Nuestra ciudadanía, dice, creo que es Pedro, está en los cielos. ¿Recuerda Abraham? ¿Recuerda Isaac? ¿Recuerda Jacob? ¿Recuerda? Dice que ellos moraron en qué. Construyeron un edificio, ¿verdad? Tres plantas ahí. ¿Recuerda? Dice que andaban con tiendas, hermanos. Con tiendas. Una lona, mis hermanos, ¿sí? Bueno, decía Abraham, hay que movernos de aquí, vámonos para allá. Pero ¿y qué vamos a hacer con esta casa, verdad? Tanto tiempo, tantos meses que nos costó construirla. Jamás dijo Abraham eso, hermanos. Jamás dijo Isaac, Jacob. Nunca dijeron eso. ¿Por qué? Porque era una tienda, nada más. Quitemos esto, decía Abraham, vámonos para otro lado. Mis hermanos, así ocurre con nosotros. No nos encariñemos tanto de esto. No nos encariñemos tanto, mis hermanos. Nos vamos a ir de aquí. Muy bien, ahora veamos el testimonio de fe de Caleb. ¿Sí? El testimonio de fe de Caleb. Recuerda, dijimos que le íbamos a poner cuerpo a esto que es intangible. ¿Cómo es una persona que manifiesta verdadera fe? Vamos a ver estas características en la vida de Caleb. El testimonio de Caleb, entonces, como un hombre de fe, como una persona de fe, como un prototipo del verdadero creyente. Mis hermanos, en primer lugar, una persona de fe es aquella que se aferra a la promesa divina. Es aquella que se aferra a la promesa divina. Vea por favor el verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, oiga, Ceneceo, le dijo. ¿Qué le dijo Caleb? De la tribu de Judá. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Verso 7, la parte A. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Mis hermanos, un creyente, una mujer de fe, un hombre de fe, una persona de fe es aquella que se aferra a la promesa divina. Lo que Caleb le recuerda a Josué había sucedido 45 años atrás. 45 años atrás. Las cosas no habían sido fáciles para los israelitas desde entonces. Usted lo sabe. El desierto, las serpientes, la sequía, el sol, el frío en la noche. Las cosas no habían sido fáciles para los israelitas. En ese contexto, mis hermanos, en esa realidad, hubiese sido fácil renegar, murmurar y rebelarse contra Dios, olvidar lo que Él había prometido. Te voy a meter a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? Muchos lo hicieron. Muchos renegaron, muchos murmuraron, muchos se rebelaron contra Dios, muchos dijeron, no hombre, ya pasaron 10 años y nada, 20 años y nada, 30, 40, y aquí no pasa nada. Muchos renegaron y por eso no entraron a la tierra prometida. Sin embargo, mis hermanos, aquí tenemos al hombre de fe. Caleb atesoró en su corazón a través de los años, año con año, él decía, el Señor lo prometió, el Señor nos va a llevar, el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir, Él no falla su palabra. Caleb atesoró en su corazón a través de los años lo que Dios le había prometido. Un hombre, una mujer de fe, se aferra a la promesa del Señor. Confía en la promesa del Señor. Mis hermanos, y no es que vamos a tener, como lo dije, una vida fácil aquí. No vamos a tener una vida fácil, jamás. Y si usted tiene una vida fácil como hijo de Dios, entonces, como lo he dicho otras veces, lo animo a examinar su fe. Como dijo Pablo, 2 Corintios 13:5, hermanos amados, 16 problemas diferentes había en la iglesia de Corinto. Al final de la segunda carta de Pablo, bueno, aquí ya no me queda otra. Hermanos, por favor, examínense para que miren si están en la fe. ¿Verdad? Yo ya sabía saber, ¿verdad? Examínense, hermanos, para ver, comprueben si realmente están en la fe, porque tanto problema aquí, ¿verdad? Mis hermanos, no va a ser una vida fácil para el hijo de Dios, pero el hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios que tiene la fe, que ha recibido la fe de su Señor, ese don maravilloso de su Señor, se aferra día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, se aferra a la palabra del Señor. Los falsos maestros allá en 2 Pedro 3 dicen, no, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Nada ha pasado, todo sigue igual como al principio. No, las cosas no siguen igual como al principio. Ya pronto van a darse cuenta de ello. Pero lo segundo, mis hermanos, lo segundo, un hombre, una mujer de fe, es alguien sin doblez. Verso 7, dice la palabra del Señor allí, verso 7, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Dice Caleb, cuando regresamos de la misión que Moisés nos encargó y nos presentamos, Josué, tú te acuerdas, tú y yo estamos juntos, tú y yo fuimos a esa misión, tú y yo regresamos y trajimos el informe. Tú recuerdas que cuando volvimos, yo le traje noticias a Moisés como lo sentía en mi corazón. Es decir, informé a Moisés como lo sentía en mi corazón de manera objetiva. Le dije la verdad con franqueza, con sinceridad, con honestidad. Sus compañeros de misión, los otros 10 príncipes, por supuesto, también dieron un informe como lo sentían en su corazón, mis hermanos. ¿Cómo fue el informe de estos espías? Lo podemos leer allí en Números capítulo 13. Rápidamente, Números capítulo 13, versos 27 al 29. Ahí encontramos el informe de ellos. Dice la palabra del Señor, y les contaron diciendo: nosotros llegamos, estos son los espías, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, es cierto, de abundancia, y este es el fruto de la tierra. Habían traído un racimo así entre dos de uvas. Mas el pueblo que habita, es el informe, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de los ríos. Verso 31, mas los varones, estos 10 espías que subieron con él, dijeron: no podremos. No podremos, dijeron ellos, no podremos subir contra aquel pueblo. Es más grande, más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: uy, la tierra por donde pasamos, señores. Miren, pueblo, la tierra por donde pasamos traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, cuando nosotros los mirábamos a ellos y nos mirábamos a nosotros, decíamos: no, hombre, vamos como langostas. Eso es lo que dice allí. Éramos, a nuestro parecer, como langostas. Este es el informe, mis hermanos. ¿Cómo dieron ellos este informe? Conforme a su corazón. Así lo dieron. Pero Caleb, este informe, mis hermanos, ¿qué hizo este informe? Este informe maximizó los obstáculos. ¿Y qué hizo? Minimizó el poder del Señor. Este era el informe de los 10 espías. Ahora, Caleb de igual manera dice: yo traje un informe, ¿verdad? Conforme a la verdad, con franqueza, con sinceridad, con honestidad. ¿Ah? Caleb trajo un informe, dijo: hermano, sí, es cierto. Bueno, es una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? ¿Hay gente grande ahí? Sí. ¿Es gente fuerte? Sí. ¿Hay ciudades amuralladas? Sí. Sí, hermanos, es cierto. Es cierto. Pero, ¿saben qué? Ahí mismo en el capítulo 13, verso 30, dice Caleb: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo Caleb? Hermanos, regresémonos al desierto, volvámonos a Egipto. ¿Qué dijo Caleb? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este es el informe de Caleb. ¿Había visto Caleb lo mismo que vieron aquellos 10 espías? Sí, mis hermanos, los 12 miraron lo mismo. Pero Caleb dice: hermanos, subamos luego, tomemos posesión de esta tierra, nosotros tenemos más poder que ellos. Ahora vea el verso, capítulo 14, verso 6 al 9, 14, 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: oiga el informe de Josué y de Caleb. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Óigame, me encanta esto. Porque en nuestro buen catracho diríamos: porque son pan comido. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. ¿Recuerda lo que dijo Rahab? ¿Recuerda el mensaje que nos predicó el pastor del mundo? Hermanos, nuestro corazón ha desfallecido. O sea, ha entrado un terror en nosotros, ¿verdad? No ha quedado aliento en ningún hombre. Es lo que está diciendo aquí Caleb y Josué. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Con nosotros está Jehová. No lo temáis. No les temáis. Los 10 espías informaron cómo sentían en su corazón y en el informe maximizaron los obstáculos y minimizaron el poder del Señor. Caleb reconoció de igual forma los obstáculos, pero Caleb y Josué maximizaron el poder del Señor sobre ellos. Deuteronomio 28, mis hermanos, le dice Moisés: díganle al pueblo, díganle al ejército, si hay algún temeroso, medroso, pusilánime, de corazón apocado entre nosotros, por favor salga y váyase para su casa. Mis hermanos, era prohibido que en medio del pueblo de Dios hubiese un cobarde. Léalo, ahí es Deuteronomio 20:28. Moisés dio una orden explícita. Anuncien, dijo, le dijo al general: ponte de pie y anuncia. ¿Hay alguien entre nosotros que es medroso, pusilánime, de corazón apocado? Entonces, vete para tu casa. ¿Eh? No te preocupes, vete para tu casa y no contagies con temor el corazón de tus hermanos. Mis hermanos, nuestro Dios es mucho más grande que todo. La verdadera fe no niega la realidad, hermanos. La verdadera fe no niega la realidad. Caleb no negó la realidad, sino que la enfrenta dependiendo del Señor. Lo tercero, mis hermanos, un hombre, una mujer de verdadera fe es aquel que no teme ir contra la corriente. Versos 8, 9 y 14. Dice la palabra: y mis hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, dice Caleb, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste otra vez, en segunda vez, siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 14: por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto, tercera vez, había seguido cumplidamente al Dios de Israel. Un hombre, una mujer de fe, es aquel que no teme ir contra la corriente. Yo seguí plenamente a mi Dios. Tú lo sabes, Josué, le dijo Caleb. Tú lo sabes. Es decir, yo seguí con confianza plena a mi Dios, con todo mi corazón, con fidelidad. Eso es lo que está diciendo Caleb ahí. Yo lo seguí con todo mi corazón, con fidelidad, con toda confianza. Mis hermanos, vivimos en un tiempo y en una cultura en que no soportamos ser excluidos. ¿Sí? No soportamos ser excluidos, y debido a ello, ¿qué pasa con muchos cristianos? Cristianos, ¿verdad? Con minúscula. ¿Sí? Transigen sus convicciones y sus principios. No resistimos, hermanos. ¿Y vos sos cristiano? ¿Sos cristiano vos? Bueno, mira, yo voy de vez en cuando ahí a Impacto, ¿verdad? Yo voy de vez en cuando ahí a esa iglesia, pero nada, ¿verdad? Nada. Y tal vez tiene 5 años de estar acá, ¿verdad? No es posible, hermanos. No es posible. No podemos. Tenemos que plantarnos, hermanos. El Señor está. Héctor lo ha dicho, hermanos. ¿Por qué temer? ¿Por qué, dice Héctor, vamos a temer? Si Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? Pero a veces ocurre lo contrario, hermanos. A veces tenemos miedo. ¿Ah? He escuchado que a la generación que se ha levantado en estos años, se le llama generación de vidrio, ¿así es? Yo estoy estoy desfasado en eso. ¿Generación de qué? ¿De qué? De cristal, hermano, perdón, ¿verdad? De cristal. Generación de cristal. ¿Sí? ¿Por qué he escuchado decir? Porque usted no le puede decir nada y se rompen. No le puede decir nada y se deshacen. Generación de cristal. Hermano, ¿cuándo, hermanos? Dios, qué cosas. Jamás me imaginé que iba a vivir. Pero el Señor es bondadoso, me ha permitido vivir esas cosas. Ver una generación de cristal. Ya recuerdo, mi hermano, cuando yo tenía 15 años, hermanos. Qué cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué es lo triste? Que hoy, no solamente en lo secular, tenemos una generación de cristal. Hoy en el cristianismo, en la iglesia, tenemos un cristianismo de cristal, hermano. Tenemos una generación de cristal. Algunos son de cristal, cristianos así, que, hermanos, no resisten la presión y mejor me meto a la corriente. Yo no quiero problemas. ¿Cómo le llamamos a eso? Nuestro pastor nos predicó la vez pasada. Prac. Sí, ¿verdad? Yo no quiero molestarte y ¿verdad? No me moleste, yo no te molesto, ¿verdad? Y si para no tener diferencias contigo, me alineo con tu filosofía de vida, ¿verdad? Me voy a reír de tus chistes, ¿verdad? Entonces, yo no creo, ¿verdad? Le pido perdón al Señor, Él me perdona y ya asunto arreglado. No, hermano. Caleb, mis hermanos, no se metió a la corriente. No se metió a la corriente. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 24 y 24. Capítulo 17. Léalo después, no tenemos tiempo hoy. Pero nos cuenta la historia de David y Goliat. ¿Sí recuerdan? David y Goliat. David era un cipote de 16 años y llegó allí al campamento, ¿verdad? Porque le llevó queso y comida a sus hermanos, ¿verdad? Ve, le dijo Isaías a tus hermanos, ve y llévales comida, están en la guerra. Y entonces, mis hermanos, llegó David y en lo que él va llegando sale un gigante de los de Gat, de esos, descendiente de los que iba a enfrentar ahí, Caleb. Y entonces dijo, a ver, mándenme un hombre, ¿verdad? Solo un hombre. No, ¿para qué matarnos todos? Uno, si él me mata, aquí se termina ese asunto. Somos sus esclavos. Si yo lo mato, ustedes son nuestros esclavos. Arreglemos ese asunto. Y dice que cada vez que ese gigante salía, ¿recuerda? Todos los soldados, aquellos soldados con su espada, salían huyendo, atemorizados. Pero David dijo, Señor, yo voy a ir a pelear con ese gigante. No, niño, le dijo. Hasta el rey estaba atemorizado. ¿Cómo vas a ir? Sos un niño. Ah, Señor, le voy a contar una historia así rapidito. Le digo, mire, yo soy pastor de ovejas. Y a veces vienen leones, vienen osos, ¿sabe qué? Cuando viene un lobo o cuando viene un oso o un león, ¿sabe qué hago? Lo agarro, ¿verdad? Lo agarro y lo mato. Eso hago. ¿Y sabe qué? Este filisteo que está blasfemando y ofendiendo al pueblo escogido de Dios, va a ser como uno de esos. Y el cipote fue con unas piedritas ahí, ¿verdad? El rey le quiso poner su espada y todo aquello. Y le dijo, no, Señor, yo no puedo caminar con esto. Agarró sus piedritas y una onda y se fue. Mis hermanos, pero fue en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Hoy él te entregará en mis manos, te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y todo mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Mis hermanos, no se metió a la corriente David. ¿Recuerda Daniel, capítulo 1? El rey dijo, miren, coman de todos estos manjares, muchachos, coman. ¿Qué dice Daniel, capítulo 1, verso 8? ¿Qué dijo Daniel? Propuso en su corazón, porque es un asunto de corazón, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Quién no iba a querer los manjares del rey, el vino del rey escogido, selecto? Pero Daniel y sus amigos, esos jovencitos, mis hermanos, no eran muchachos garrudos, ¿verdad? De 25, 30 años. No, hermano, ya, no, dice yo. No, eran cipotes de 15, 16 años. Óigame, y dicen, no. Ahora, esa decisión significaba que los podían cortar la cabeza, porque era la orden directa del rey. Pero Daniel dijo, no vamos a comer eso. Y si eso significa morir, pues que así sea. Vamos a comer legumbres y agua. Mis hermanos, el Señor los bendijo. Usted conoce esa historia, no voy a profundizar en ello. Allá en el capítulo 3 encontramos la historia de los tres amigos de él. Nabucodonosor levantó una estatua y dijo, todos al escuchar el sonido de la música, todos se postran adorando la estatua. Pero estos tres muchachos dijeron, no nos vamos a postrar. Todos se postraron, todos adoraron la estatua cuando sonó la música. Señor, hay tres muchachos ahí, hebreos, que ellos dicen que jamás se van a postrar. No se van a postrar, tráigamelos. ¿Se van a postrar o no? No. Los voy a echar en el horno. No se preocupe, métanos en el horno. El Dios al que servimos, Él nos puede librar de ese horno ardiendo. Y si no, ¿sabes qué? Jamás vamos a adorar tu estatua. Así que, échanos al fuego ya, ¿cierto? Mis hermanos, Recuerde esa historia, hermanos, es que usted tiene que darle escalofrío. De pronto el rey mira el horno y dice, ¿no fueron tres los que echamos? Sí, señor, pero yo veo cuatro y uno es como hijo de dioses que anda con ellos ahí. Y lo sacaron y ni uno de sus cabellos se había chamuscado. Mis hermanos, cuando vamos con Dios, mis hermanos, no importa lo que se presente, si estamos haciendo la voluntad del Señor, Él nos va a respaldar. Caleb, mis hermanos, dijo, todos aquellos hicieron desfallecer al pueblo, pero yo no. Mis hermanos, no podemos ir contra la corriente. Alguien, continuamos, alguien de verdadera fe, mis hermanos, es alguien experimentado en las dificultades. Verso 10, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Cuando Israel caminaba en el desierto, la experiencia en el desierto por dos ocasiones desalentó a la mayoría de los israelitas a tal punto que ni aún los grandes milagros realizados por el Señor lograron fortalecer la fe en ellos e impulsarlos a comprometerse con el Señor. Terminaron murmurando y fallando en la prueba. No así cae, mis hermanos. La verdadera fe persevera a pesar de todas las dificultades que pueda enfrentar. La verdadera fe llega al entendimiento de que son las dificultades, las pruebas, las luchas, las que en realidad nos fortalecen. No es una vida cómoda. Son las luchas las que nos fortalecen. Escriba Romanos 8:28, Santiago 1:12. No voy a profundizar en eso. Lo siguiente, mis hermanos, una persona de verdadera fe es alguien con una fuerza extraordinaria. Verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, le dice Caleb a Josué. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Todavía estoy tan fuerte. Mis hermanos, tanto la experiencia en el desierto como la firme resolución de Caleb de obedecer al Señor, ¿qué hicieron? Robustecieron no solo su vida espiritual, su relación con el Señor, pero también, por lo que leemos allí, fortificaron su aspecto físico, su vida física. Ahora, humanamente esto es inexplicable. Se supone, mis hermanos, que entre más avanzamos en años, menos fuerzas tenemos, ¿verdad? Entre más mayores somos, menos fuerzas tenemos. Pero Caleb, habían pasado 45 años, tenía 85 años y dice, aún estoy tan fuerte como entonces. Puedo tomar la espada y puedo ir a pelear. Leímos el Salmo 92, versos 10 al 15, mis hermanos. Dice que aquellos que confiamos en el Señor, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es su esperanza. Salmo 92, puede leerlo. Caleb, mis hermanos, después de al tener de 45 años, teniendo 85 años, tenía este hombre una fuerza inexplicable, una fuerza extraordinaria. Así ocurre con el Hijo de Dios. Entre más crece, entre más pasan los años, más fuerte debería ser en su vida espiritual. Lo penúltimo, mis hermanos, una persona, un hombre, una mujer de fe, es alguien que no rehúye los grandes retos. Me encanta esto. Estamos terminando. Entonces le dice Caleb a Josué, dame pues, a la luz de eso, de que aún estoy tan fuerte como lo era hace 45 años atrás. Ahora esta es mi petición, ¿verdad? Nada nuevo, tú escuchaste que esto el Señor le dijo a Moisés que tenía que ocurrir conmigo. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová en aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos, ¿recuerda la raza de gigantes? Están allí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas, si lo sabía. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como él ha dicho. Ahora me encanta esto, hermanos. Me encanta esto. Alguien que no rehúye los grandes retos. Dame la región montañosa, dice otra versión, donde viven los anaseos. Nuestra cultura actual nos ha hecho creer que una vez que llegamos a los 65, corríjame. Nuestra cultura actual nos ha hecho creer que cuando llegamos a los 65 ya no hay nada más que hacer que dedicarnos a descansar. Es el tiempo de jubilarnos. Tiempo de jubilarnos. ¿Sí? Pastor, corríjame. ¿Ah? Es el tiempo para dedicarnos a descansar. Ya trabajamos 40 o 45 años. ¿Ah? Ahora hay que evitarle a nuestro cuerpo el estrés y las preocupaciones de esta vida. ¿Sí? Ahora, hermanos, para este viejo, eso es extraño. Para este tipo es algo extraño. Tiene 85 años y escucha eso y dice, ¿cómo? ¿Que ya no hay nada más que hacer? ¿Que tengo que dedicarme a descansar? ¿Que tengo que dedicarme a dormir y ahora en adelante? Hermanos, esto es una manera extraña de pensar para Caleb. A sus 85 años, oiga, a sus 85 años, quiere subir la montaña, quiere enfrentar a sus gigantes enemigos, quiere ver esas murallas otra vez, si quiere atravesarlas. Él sabe, ¿por qué? Él sabe que el Dios que lo ha guardado por todos estos años hasta ahora está a su lado y le dará las fuerzas que necesita para enfrentar ese desafío y para obtener la victoria y la tierra que le prometió hace 45 años atrás. Ese es el Dios, hermanos, de Caleb, y ese es nuestro Dios. Pero sabe, a veces nosotros conocemos la palabra, pero no la creemos. Conocemos la palabra, pero no la creemos. Ese es nuestro problema, hermanos. Por eso vivimos en derrota, por eso tenemos tantos cristianos derrotados, ¿verdad? Afligidos, apocados, ¿verdad? Hermanos, ¿ah? Mis hermanos, no sé cuántos de ustedes, no sé, ¿verdad? Espero que ninguno, ¿sí? Pero no sé cuántos de nosotros nos asustamos con el gigantesco proyecto que nuestro amado Alejandro nos presentó en el aniversario. Ese proyecto que queremos lograr, ¡uy, Dios mío! Yo espero que no haya ninguno de nosotros aquí. Yo no, por lo menos, hermano, yo no. El Señor en mis 43 años, me hubiera gustado predicar este mensaje 2 años después, pero ya no se pudo. A mis 43 años de caminar con el Señor, hermanos, he visto tantas cosas, tantas maravillas, tanta manifestación del poder del Señor. Mira, hermano, antes de que el Señor me trajera aquí, me tuvo 40 años en el desierto de los bautistas allá. No, una broma. No, hermano, me estuvo preparando para venir acá. Pero hermanos, la última iglesia que estuvimos sirviendo, una iglesia de gente, mis hermanos, escúcheme, una iglesia de personas de clase baja y bajísima, ¿sí? Baja y bajísima. Y cuando llegamos ahí, hermanos, era una galera y era un calor terrible. Cuando yo predicaba, los hermanos se iban, dije yo, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué es lo que estoy diciendo? O sea, ¿qué dice mal el bosquejo? Los hermanos se salían, los hermanos adultos se salían. Y entonces yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué será que estoy predicando algo que no? Pero yo procuro predicar la sana doctrina. Hermanos, luego me di cuenta que es que los hermanos mayores se salían porque se le bajaba la presión del calor que había ahí. Gracias, Señor, por revelarme eso, ¿verdad? Y entonces les dije, hermano, no es posible. No es posible. Tenemos que arreglar esto aquí. Recuerde, gente de clase baja. Les dije, hermano, tenemos que arreglar. Hermanos, como en 2 años... No sé de dónde, bueno, sí de dónde, de allá. Invertimos como 1 millón, más de 1 millón en esa iglesia, mis hermanos. ¿De dónde salió todo eso? Pusimos aire acondicionado, mis hermanos. Era una galera, literal, una galera. Usted miraba el alambrero allí, de alambres eléctricos y todo. Hermanos, cielo falso, lámparas de ese tipo, aires acondicionados. Podemos 5 equipos de esos. Mis hermanos, pintamos, hicimos una plataforma así. Ahora, ¿cómo logramos hacer eso? ¿Cómo logramos hacer eso? Dije yo, con personas, con recursos que tienen para el diario vivir. ¿Cómo? El Señor lo hizo. Mis hermanos, yo espero que usted no se haya asustado. Yo creo que podemos lograr, por eso estamos orando por ello. Por eso estamos orando por ello. Mis hermanos, Caleb dijo, yo quiero subir esa montaña, yo quiero enfrentarme a esos gigantes, yo quiero conquistar mi tierra, la que el Señor me dijo. Así que yo espero que usted tenga eso. Finalmente, mis hermanos, alguien que es bendecido, cristiano, un hombre de fe, una mujer de fe, es alguien bendecido. Versos 13 y 14. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y hermanos, ¿qué podemos decir aquí? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted es un hombre, una mujer bendecido si está en Cristo. Caleb fue un hombre bendecido, fue un hombre de fe, fue un hombre que confió en el Señor. Rápidamente, unas aplicaciones. Nuestro corazón debe mostrar una permanente gratitud a Dios por su amor y elección inmerecida, mis hermanos. Permanentemente debemos agradecer al Señor, porque al igual que Caleb, no merecíamos nada, pero Él nos eligió de su voluntad. Segundo, nuestra fe jamás debe debilitarse con el paso del tiempo o debido a las circunstancias que tengamos que enfrentar como hijos de Dios. No debemos debilitarnos, nuestra fe jamás debe debilitarse. Tercero, no debe ser extraño para nosotros el enfrentar grandes retos. Ese edificio que estamos soñando, mis hermanos, lo vamos a tener. Cree en el Señor, confía en el Señor. No debe ser extraño para nosotros el enfrentarnos a grandes retos. Ello más bien debe motivarnos, al igual que a Caleb. Y debemos aceptarlos con valentía, pero dependiendo del Señor. Por último, Caleb nos anima, mis hermanos, a seguir peleando la buena batalla, a correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pero también a olvidar lo que queda atrás, mis hermanos, y a extendernos hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, los animo, imitemos el ejemplo de Caleb, fortalezcamos esa fe, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, el Señor está con nosotros. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿qué será imposible? ¿Qué será imposible? Nuestro Dios, muchísimas gracias por este tiempo, por esta tarde, por tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo afianzándola en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, arraigándola allí, Señor, atesorándola allí. Pero también sea el Espíritu Santo ayudándonos a vivirla, Señor, a ponerla en práctica, que es lo que tú esperas. Al igual que Esdras, que había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor y para practicarla, pero también para compartirla, para enseñarla, Señor, para demostrarla a aquellos que estaban alrededor. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, a ser cristianos del estirpe de Caleb, Señor, similares a Caleb. Lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.